Oscar.
Hola, Roddy.
¿Cómo
Qué
estás?
bueno. Todo bien. Feliz que funciona bien esto. Bueno, aquí estamos. Hoy, jueves 30 de agosto, grabando el tercer episodio de La Cruda Experiencia. Yo soy Oscar Cartagena y estoy con mi gran amigo Royce Derich. Estamos un poco atrasados con este episodio debido a eventualidades la semana pasada, donde estábamos todos demasiado ocupados.
Así es, pero más vale tarde que nunca, así que estamos generando este episodio. Imagino que le pondremos empeño para hacer alguno más dentro de lo que queda la semana, si es que alcanzamos para ir más o menos uno por semana, que es como el objetivo.
La meta. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre el valor del trabajo, el valor de lo que tú haces, sea lo que sea que hagas. Y bueno, obviamente divagar un poco sobre todo eso.
Perfecto. Bueno, es un tema súper relevante porque cuando tú ves todas las discusiones que hay en los grupos de interés de los emprendedores, llámese foros, en Facebook, en comunidades, etcétera, siempre un tema relevante o complicado siempre ha sido cuánto cobro por lo que estoy haciendo, cuánto vale realmente lo que estoy haciendo. Y es materia de debate y también hay muchas miradas sobre esto. Una mirada de mercado, otra que se basa mucho más en la visión personal que tienes tú, otras son miradas de experiencia, hay distintos puntos de vista, así que es bastante interesante. Vamos a ver si se abre debate sobre esto y qué es lo que opinan las personas que nos están siguiendo también en este podcast.
Claro, porque igual eso, la diferencia principal entre costo y valor, ¿no?
Exacto.
El costo, digamos que tus costos son los costos fijos y lo que cuesta hacer lo que tú haces, y el valor es el precio que tú le asignas a lo que tú haces en base a la necesidad del otro.
Claro, ¿cómo
Sí.
definirías tu valor? ¿Cuál es tu definición de valor? Porque creo que es importante como ver si podemos definir algunas cosas o darles alguna definición personal y sobre eso empezar a conversar, porque justamente parece ser que ese factor misterioso, difícil de definir o que tiene definiciones múltiples en la vida de los emprendedores, el valor cambia mucho dependiendo de las circunstancias y de cada cual. Pero
Sí.
finalmente hay que hacer la diferenciación entre costo y valor porque definitivamente tenemos que entenderla para poder entrar en un negocio y ser exitosos, ¿no?
Claro, bueno, yo entiendo por valor ya una cualidad, un conjunto de cualidades que definen en este caso el resultado comercial en términos del precio de lo que tú estás haciendo. Y de alguna manera también para mí ese valor tiene una correlación con el dolor del cliente o la necesidad que tiene el cliente y qué tan bien tú puedes solucionar eso. ¿Ya? Y de alguna manera tiene otra coletilla más que es cuánto va a hacer el cliente con lo que tú estás entregando.
Claro.
Es un poco complejo porque no creo que esa mentalidad o digamos las cosas que vamos a exponer más adelante.
Hola, Oscar.
Hola, ajá.
Ya volví.
Entonces, como iba diciendo, todo este tema del valor es relativo también a algunos rubros, porque hay ciertos rubros que van con un tarifario fijo y es irrelevante tu necesidad. Yo creo
Claro.
que la prestación de servicios, por ejemplo, en el mundo en que nos desenvolvemos de agencias digitales, y este tema que incluye un trabajo creativo, quizás el factor principal diferenciador es el trabajo creativo, ¿no? Tiene el valor y el costo de las cosas, aparte del costo base, que es lo que uno prorratea, digamos, en el mínimo, tiene un valor también porque es distinto, como hablábamos antes, ¿eh? Es distinto ofrecerle una solución a un cliente grande a un cliente chico. Así sean la misma cantidad de horas y así sea exactamente el mismo trabajo. Una página web para, no sé, Warner Channel, no cuesta lo mismo que una página web para Pepito que vende lolis en la esquina.
Oh, exacto. Estaba mirando acá un significado de valor así de obtenido de Google. Valor dice nombre masculino, cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Súper amplio, ¿no? O sea, esta definición no es muy financiera, por decirlo así, ¿no? No es muy
Claro,
de comercial.
pero sí creo que mantiene una constante y que es algo que es asignado por otro, ¿no?
Sí, porque dice que son cualidades por las que una persona o cosa es apreciada. Bueno, ¿qué es valor para mí? Es algo, es medio subjetivo. Por ejemplo, hay ciertos beneficios que uno puede tener. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y esa empresa te da, por ejemplo, un buen estacionamiento, una buena ubicación, te da ciertas comodidades, eso puede ser considerado como un valor por la persona que recibe esos beneficios. Para una persona que está comprando un servicio y, por ejemplo, ese servicio es conveniente, lo puede obtener cuando lo necesita, le resuelve un problema significativo, claro, la percepción es, esto es importante para mí, esto me ayuda mucho. Entonces, al final, parece, la definición de valor parece estar ligada mucho a cuáles son los beneficios que te aporta en una variedad muy diversa de contextos, o sea, no solamente un asunto de precio, sino de beneficios diversos que uno puede tener. Un restaurante, por ejemplo, puede tener muy buena comida, pero además está en una buena ubicación, te sientes cómodo en el lugar, hay una música que te gusta, qué sé yo, eso también pueden ser valores. O un profesional puede tener excelentes cualidades de comunicación contigo y tú establecer una comunicación muy buena que te hace sentir cómodo. Y también puede ser un valor. Entonces, varía mucho según las circunstancias. Es como de característica media subjetiva. Pero yo creo que es posible estimarlo de alguna forma, caso a caso, por ejemplo. ¿Cuáles son esos valores para el consumidor o tu cliente? Los valores que percibe de ti o de lo que tú estás entregando. ¿Podrías llegar a estimarlo en una situación específica? Es como tratar de aterrizarlo de una manera objetiva, asignándole alguna importancia dentro de todas las variedades digamos, de beneficios que tú puedes entregarle a un cliente. Te doy un ejemplo de un amigo dentista que tenía la siguiente filosofía. Él estaba trabajando mucho con implantes dentales y poder integrar dentro de su clínica todos los procesos para que una persona llegue, entre, abra la boca, se le escanee la boca en 3D, se haga un modelo digital de su pieza dental, se pueda después en un equipo tallador, ¿cachai? Pasan esos diagramas tridimensionales, el equipo tallador talla la pieza en el momento para ti, sale la pieza tallada, te la ponen y en menos de 1 hora y media estás con el reemplazo puesto, de las típicas, me estoy hablando de estas típicas coronas que como cerámicas, cosas por el estilo. La percepción de valor que alguien tiene es que primero se siente cómodo porque no tiene que salir del lugar, no tiene que moverse y puede resolver todo el tema en una sola sesión. Y el resultado es inmediato. O sea, llegas con una muela quebrada, ponte tú, y sales con una pieza impecable. Eso son percepciones de valor como bastante claras, ¿no es cierto? Y por ese motivo, no es que él cobrara más, pero tenía una ventaja, que como integraba todos los servicios dentro del mismo lugar, era cómodo, al final tenía una clientela más asidua, te fijas, que más leal, que lo prefería porque sabía que podía resolver todas las distintas iteraciones que ocurren en un proceso de un tratamiento ontológico. Hay otras personas que tienen otros valores que aportan también, aparte de las personalidades de los profesionales, ¿cachai? Cuando tú, los temas médicos en general, a mí me ha pasado que he tenido no sé si la suerte o la mala suerte de tener que pasar por varias instancias donde me han tenido que ayudar los médicos por accidente, qué sé yo, que la percepción de valor para mí también en estos casos que son de dolores muy personales, como por ejemplo una fractura. Te voy a contar cuando me accidenté en bicicleta. Yo me caí en el Cerro San Cristóbal y me trasladaron a la Clínica Santa María, donde yo tenía un súper buen
Pero
convenio.
te
Pero
caíste arranco.
me caí en un barranco, sí. Me rescataron del cerro, con 7 fracturas, ¿cachai? Me llevaron en calidad de adulto a la Clínica Santa María, y en la Clínica Santa María yo tenía un convenio atómico con el ISAPRE, por eso era mi primera opción. Aparte que siempre he ido históricamente muchos años ahí, incluso nací ahí, eso es lo más increíble. Pero nací cuando la clínica era el edificio viejo, hace muchos años atrás, obviamente, no voy a decir
Bueno.
cuántos años, pero eran otros tiempos. Bueno, el tema es que llego para allá y cuando esa percepción de valor se ve cristalizada con una experiencia de primera calidad es cuando viene un médico, se presenta ante mí y me dice: Hola, soy Perico Los Palotes, soy el jefe acá de traumatología de la clínica. Yo estaba en realidad en mi casa yendo a un partido de fútbol, pero me hablaron de tu caso, me pareció un caso súper interesante porque es de alta complejidad. Y me gustaría ser tu doctor, ¿cachai? Me gustaría ser tu médico y sacarte adelante en este proceso. Y cuando yo escuché todo este diálogo, cuando yo vi las credenciales de esta persona y cuando se establece esta relación, donde primero siento que él se interesa en mi caso y una persona que con mucha experiencia, la primera impresión que me dio fue: bueno, qué suerte que tengo. Caí acá, esta persona era viernes, por lo tanto estaba planificando su fin de semana, cortó todo lo que tenía que hacer y estaba ahí conmigo. Me dijo: Mira, de complejidad de 1 a 6, ¿cuánto crees tú que es esto? Yo no dije, no tengo idea. Le dije, me imagino que estaré listo el lunes, una cosa así, echándole talla, obviamente. Fin de semana largo, entonces tenía planes. Me dijo, no, sorry, me dijo, esto de 1 a 6, la complejidad 6, o sea, la máxima, y te digo el tiro, por lo menos 2 años. Bueno, dicho lo anterior, me pasaron a la previa para el pabellón, me consiguieron el pabellón lo antes posible. Ponte tú, yo me caí a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche me estaban operando. En la sala de operaciones prendieron la tele, pusieron el partido de fútbol, empezaron a bromear. Lo último que recuerdo es que una talla que me morí la risa y desperté ya con la primera operación hecha. Y de ahí se estableció una relación con ese médico que fue bien especial porque él no quiso que nadie más me hiciera ninguna curación, no quiso que nadie más tocara nada, sino que él estaba encargado de todo ahí. Todo. Mover un parche, mirar una cosa, era él el que hacía el trabajo porque decía: esto yo lo tengo que cuidar para que sane perfectamente. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado y mucha atención al detalle.
¿No será que le
Bueno,
gustabas al doctor? Y era otra cosa.
no, para nada, no. Le gustaba más
Tu pierna. Tu lesión.
No, mi lesión, sí, mi lesión le gustaba como caso estudio.
Es como Crash.
Sí, porque una fractura múltiple de tibia a la altura de los platillos tibiales era algo re complejo arreglar. Habían 7 fragmentos de la base del soporte de esta articulación, entonces es re complicado. Pero
No.
no, aparte le gustó el caso, definitivamente. En definitiva, fue una súper buena relación, ¿cachai? Y la percepción que yo tuve es de máximo valor, porque para mí era un tema tan importante, era tan relevante para mí, era en ese momento lo más importante que estaba sucediendo en mi vida, definitivamente.
Claro.
Volver a caminar, ¿cachai? Volver a estar en condiciones de hacer deporte, parecía en ese momento una tarea imposible. Finalmente progresamos y 2 años después yo ya estaba andando en bicicleta de nuevo. En fin, pero fíjate. Ahí está tan clara la percepción de lo que es valor para uno como paciente, por ejemplo, cuando necesita esa conexión personal, cuando necesita saber que hay un compromiso del otro lado y tener confianza también, saber que están las habilidades y los skills, pero además que hay compromiso, que eso es súper importante.
Claro,
Ese
entonces.
nivel de compromiso hizo una gran diferencia, aumentó la confianza en mí y finalmente yo creo que ayudó mucho también en mi propio proceso de recuperación. ¿Cachái?
Claro, porque sabes que estás en buenas manos. Entonces yo creo que lo rescatable de toda esa historia, en los términos de la conversación, es que es subjetivo, el valor es subjetivo a cada persona. Y que
No, no me
está.
preguntaste cuánto costó, no me preguntaste cuánto costó ese valor, pues.
Bueno, debe haber costado lo que tenía que costar, pues. El
Bueno,
punto es que
sí,
este
estamos
valor es
hablando
subjetivo.
entre 18 y 22 millones de pesos.
Qué heavy. Claro, lo que habría que
Sí.
preguntarse es que si tuviese atendido a otra persona hubiese sido el mismo precio.
No, siempre me he hecho la pregunta, si hubiera caído en otro lugar, en otro tipo de establecimiento, por ejemplo, salud pública, tal vez la pregunta que me hubieran dicho
Vale.
de qué color quiere la pata de palo, ¿cachai?
Claro, sí
No sé.
mismo, o sea, sí mismo, ¿de qué color?
¿Queremos
No,
modelo plata? ¿Ah? ¿Queremos con estas
claro.
terminaciones?
Está claro que eso es machete y listo. Pero el punto importante es que yo creo que esto, que es subjetivo y que hay un tema intrínseco de confianza con el otro en términos de capacidad de ejecución y de interés, de involucramiento de la otra persona en tu situación. Entonces,
Claro.
¿de qué manera podemos llevar esto a los rubros que son pertinentes a nuestro público, diría yo, que la mayoría trabajan en digital o en agencias o prestan servicios de este tipo? Creo que es que el cliente debe percibir que tú eres capaz, tú o el grupo de personas son capaces de resolver su dolor, establecer un vínculo de confianza y además evaluar el tema del valor del cliente. Y yo creo que hay un tema ahí importante en por qué vender tecnología es un tema de termómetro y no es tan estático, no es de tarifario, ¿ya? Y la importancia que tiene una persona con capacidad de venta y capacidad social en el momento de hacer el negocio, porque solamente así esa persona va a poder, digamos que, entre comillas, tomar la temperatura del valor que tiene para el otro, para el cliente, lo que tú vas a hacer, y en base a eso también influye el precio. Habrá muchas personas que no estarán de acuerdo conmigo, probablemente, pero yo toda mi vida, sobre todo mientras más grande es el cliente, sobre todo mientras más grande es el cliente, sin lugar a duda, más digamos que el presupuesto es tripas corazón, por así decirlo. Ya, porque el valor de tu hora va a costar muchísimo más de lo que cuesta realmente. Hay una inflación
Claro.
detrás, pero y esa inflación se da gracias al valor que hay de la otra compañía o de la otra persona que trabaja contigo.
Claro, no. Esa inflación, pero tiene sentido, ¿eh? Porque, por ejemplo, mientras más costoso es todo lo que está pasando alrededor de la realidad de un cliente, más importante es el valor de su tiempo en términos del costo alternativo, de producción, ¿cachai? De lo que sea. Mientras más alta la escala también de este trabajo, más impacto tiene. Es distinto, por ejemplo, tener una relación con una agencia digital donde tú tomas el teléfono y hablas con una persona que está a cargo de tu cuenta y puede coordinar cosas y resolverla en corto plazo, así servicio premium, oye, firmé un contrato para una página web de 100 lucas donde en el fondo ponte la cola, mando un ticket y te contesto apenas pueda porque estoy ocupado con 20 clientes más. ¿Cachai? Ahí también hay otro factor, la prioridad, la preferencia que tú tengas para ser atendido, y también la sensación de que hay una disponibilidad inmediata de ir en apoyo de tu proyecto. Todos esos factores están en la química de esta torta que se está cocinando, ¿no es cierto? Son difíciles de estimar, pero yo creo que tal vez podamos llegar a dar algunas perspectivas como para inspirar a alguien a saber cuánto vale un trabajo dependiendo de las circunstancias. Bien difícil, pero no imposible. Fíjate, te doy un ejemplo. Hace no mucho tiempo atrás, no sé, año, qué sé yo, 2013, yo estaba con un tema de Web Factory que estaba girando alrededor de la empresa principal que es la de hosting. Y armamos este Web Factory porque teníamos un proyecto con el Estado donde teníamos que hacer una cantidad importante de sitios en el año, entonces teníamos que tener una especie de cadena de producción.
Claro.
Aún con cadena de producción, el costo de cada uno de esos sitios no era de 100 lucas, como se ve por acá de repente en los foros y la gente, y el motivo de por qué no era por 100 lucas. Era porque tenías que tener un equipo multidisciplinario que iba a atacar diversos temas según su especialidad, y porque tenías unos tiempos de producción bastante acotados por sitio, lo que significaba tener que darle prioridad durante 3, 4 días a una producción de un determinado contenido. Entonces, al final, tenías que Si vas a prometer tiempos de entrega relativamente cortos y el equipo es multidisciplinario, tenías que cobrar sí o sí el tema. Entonces, a pesar de que estábamos hablando de un proyecto de volumen, no sé, 250 sitios, ponte tú, al final cada uno de esos sitios, de esos 250 sitios, igual costaba del orden de las 400 lucas. ¿Por qué motivo? Porque estaba el tema multidisciplinario. Entonces, no era barato. ¿Cachai? Pero tampoco era caro, o sea, era barato en el contexto de tener acceso a un equipo multidisciplinario donde el diseño lo veía un diseñador old school, ¿cachai? Donde el marketing lo veía un marketero, donde la parte técnica había programadores, donde el hosting lo veía el área de operaciones de una compañía de hosting. Entonces era todo un tema, estábamos entregando un gran valor por esas 400 lucas finalmente.
Claro, donde
¿Cachai?
había una infraestructura detrás, que eso
Claro, había una
también
infraestructura detrás.
es algo que yo me he dado cuenta
Y
también con los años. Yo siempre fui muy de equipo chico, ¿sabes? Uy, cuidado, cada quien en su vaina, y dale, cuando se arma el tema, se
eso
una todo
también
el mundo,
es eso también es
dale.
fantástico, ¿eh? Eso también es fantástico.
Tiene
Si tú
su
puedes operar
plus.
como boutique,
Tiene
tiene
su
sus
plus, pero
plus,
también
¿cachai?
tiene sus contras, porque no tienes esa infraestructura. Y esa
Claro.
infraestructura es súper importante para muchísimos rangos de clientes. Y yo creo que ahí hay un tema importante como a destacar, como que vale la pena considerar. Es que sí, por más que quizás uno piense que no está bien que la infraestructura ejerza un rol importante en la toma de decisiones por parte del cliente y que el cliente debería elegir el trabajo de uno porque el de uno es mejor, simplemente irrelevante si tengo 1.000 personas dentro de una oficina o no. La realidad es que el cliente va a optar siempre por alguien que tenga una infraestructura, porque esa infraestructura le brinda seguridad de que su proyecto se va a ejecutar, pase lo que pase. A mí una vez un cliente me preguntó, y yo creo que eso fue lo que me dio bastante perspectiva en esto. Me preguntó el tipo así de la nada: mira, Oscar, ¿y qué pasa si tú te mueres? ¿Quién lleva mi cuenta? ¿Quién se encarga de esto después de ti?
Bueno, si tú depende, si tú tienes un set de creencias budistas, le vas a decir, bueno, me voy a reencarnar y cuando
Claro,
vuelva te termino el
mientras
proyecto.
conversas continuará tu proyecto. El
Claro.
punto es que, claro, aparte de la broma y eso, es que sí me abrió la perspectiva de que para el cliente es muy importante ese equipo, ese grupo de gente, ¿no? Más allá de tu
Claro.
capacidad técnica, que es un poco lo que hablábamos anoche, ¿no? El tema de la capacidad técnica y que puedes ser una bestia y todo lo que tú quieras, pero estando solo y sin conocer a nadie, aislado socialmente, sirve absolutamente de nada. Entonces, sí creo que hoy en día creo que la infraestructura es necesaria. Sí creo que tiene que ser a una escala que sea acorde a lo que tú estás haciendo. Y siempre igual voy a pensar que los equipos chicos tienen alto potencial, sobre todo en el tema digital, obviamente. Pero sí, eso también es parte de la confianza, ¿no? Parte del factor confianza, que es un factor
Claro.
importantísimo en cualquier negociación, porque la negociación se cierra en base a confianza. El cliente le va a comprar al que le tenga más confianza. No
Oye,
necesariamente el que ofrezca mejor precio.
mira, no te voy a negar una cosa que igual la quiero confesar, que cuando es distinto, cuando tú estás cerrando un negocio de 400 lucas desde una infraestructura, desde un equipo de trabajo que se ve sólido, a cuando teníamos que cerrar estos negocios hace años atrás, básicamente en la cafetería de la esquina, porque no teníamos nada, era más fácil. Tú llegabas, no sé, llegaba alguien a una reunión y decía, chuta, mira el lugar. Imagínate, en ese momento yo tenía una oficina apoteósica en la ciudad empresarial, una planta libre, así. Imagínate, en el mismo edificio estaba Unimark y yo estaba ocupando el mismo espacio que Unimark. Pues, entonces llegáis ahí porque las 400 lucas que te estábamos cobrando parecían una ganga. Po.
Claro.
Y yo
Claro.
mirá, decirte, con esto acá no pagan ni el café que gastan acá. ¿Cachai?
Exacto.
Eso ayuda mucho, no te voy a mentir, y sobre todo en Chile que tenemos un tema también de mucho de fachada, de imagen y todo eso. Era como, tal vez era un asset, ¿cachai? Que tú tenías y una que te ayudaba a cerrar más negocios, sobre todo ayudaba mucho cuando el precio del proyecto era más alto.
No, y además que también te
Pero
crea un
el...
filtro, te crea un filtro automático. Los clientes chicos no te
Claro.
van a huevear porque saben de una vez que tienes que pagar mínimo esa infraestructura, por ende tus servicios no van a ser baratos.
Por supuesto. Al final, sumando y restando, sí, era mucho beneficio en esa parte, pero no te voy a negar que un negocio que tiene todos esos costos fijos, te pone en aprieto muchas veces porque tienes una presión por producir tan grande, que finalmente también te desgasta ese lado, ¿eh? Que
Es
el
un
volumen
compromiso
de negocio.
brutal.
¿Cómo? ¿Perdón?
Es un compromiso brutal.
Sí, es pesado, y mantener la planilla de sueldo y todos los costos de operación de una cuestión así, obviamente es una tremenda pega, es desgastante. Pero sí ayuda. Ahora, hoy día, esa misma infraestructura, de pronto, como estamos en una época en que el teletrabajo y la flexibilidad laboral están ya entrando a Chile de una manera más que discreta, más fuerte. El modelo del cowork ya está establecido como una cosa forma válida para trabajar. Hoy día es más probable que esa infraestructura sea más bien virtual y que lo que importa es el equipo de trabajo y la metodología, ¿cachai? Pero sigue siendo importante, si no hay una infraestructura física, que exista al menos en la virtualidad un equipo de trabajo, una estructura organizacional, ¿cachai? Que dé igual fuerza a esta oferta, ¿cachai? Que igual es importante hablar, o sea, si tú tienes un equipo de trabajo detrás, que la gente conozca ese equipo, que conozca sus especialidades, que conozca cómo más o menos cómo funciona tu metodología, también te va a permitir de alguna forma crear esa construcción de que existe una infraestructura, por decirlo así, aunque no sea old school física, ¿cachai? Igual es un valor. ¿Y qué te puedo decir? Ah, súper importante. Todos tus clientes. Al final, nosotros trabajamos ahí en esa etapa de ADX Media, trabajamos con proyectos muy pequeñitos, que eran más bien paquetizados, y también trabajamos con algunos proyectos más grandes que eran bastante más a la carta, ¿verdad? Y sí, había algo ahí de factor, cómo es el cliente, cuánto pesa el cliente, cuánto cuesta el proyecto, porque por la responsabilidad. O sea, tenía una responsabilidad mayor. Se tenía que reflejar también en cuánto ibas a ganar, sin salirte obviamente de los estándares de la competencia. Pero ahí lo bueno es que en general el mercado de desarrollo de software o de desarrollo de aplicaciones web, igual los actores que están más consolidados con infraestructura, con equipos grandes, también manejan unas bandas de precio que el desde que obviamente te faculta cómo va a poder hacer esa cerrar en un valor más. Que en un valor más justo para la situación de las responsabilidades, ¿cachai? No es tan difícil al final. Como que se hace obvio que si es una empresa grande la que está pidiendo el servicio y la responsabilidad es grande, también tiene que haber profesionales con trayectoria y tiene que haber un margen de todo esto de utilidad, ¿cachai? Pero no llegamos nunca a los niveles de agencia de publicidad donde una campaña podría ser multimillonaria, pues. Ahí estábamos bastante más, siempre más regidos por una relación entre HH, ¿no es cierto? Obra hombre, producto y precio, que no era tan dispar, que no era tan heavy, no era lo mismo que
Claro,
hacer una
yo creo
campaña
que
publicitaria.
también el factor que te comentaba antes, el tema de la creatividad, yo creo que cuando hay creatividad de por medio, se complica el presupuesto. Porque, ¿cómo le pones precio a las
Cuando no hay
ideas?
creatividad, o cuando nuevas tecnologías, o cuando estás desarrollando algo que es en rigor una creación única.
Claro, que no
Eh,
existe
no es un,
todavía,
no,
que no
no, no
está
estás
buscando algo. Sí, no, es complicadísimo, es
claro,
complicadísimo.
un desarrollo custom, por ejemplo, para crear una aplicación con algunas actitudes, esas capacidades únicas para un caso específico. Claro, ahí puedes entrar en algo que de un valor mucho más alto.
Claro, pero igual
Y
entras en
te
una
puedes.
dualidad, porque las tecnologías disruptivas y en este tipo de desarrollos innovadores dentro de las empresas, por lo menos en Chile, es complejo porque en vez de la tendencia ser que te voy a pagar más porque tú estás haciendo algo que nadie más está haciendo y que solo tú lo puedes hacer, la dinámica es más hoy te voy a pagar un poquito para probar si funciona y si me gusta, y después vemos si en realidad hay un presupuesto para eso. Pero al final es una trampa. Eso es una trampa. Porque es una trampa para demostrar en la práctica que el trabajo que estás haciendo cuesta menos. Porque el tipo te
Mira,
dice, mire,
hay
móntame
otro
un mono
ejemplo que tengo.
azul. Ya, déjame terminar de dar. El tipo te dice, móntame un mono azul. Y el mono, pero para este mono azul necesito, solo tengo 200 lucas. Ya, ok, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y la compañía va a invertir y vamos a sacar la cuestión en pro de que salgan los otros. Así nos encantó el mono azul, ¿sabes qué? Vamos a hacer ahora un mono verde. Ya, maravilloso, el mono verde, el precio original del mono azul era 2 palos. Yo te lo dejé en 200 porque quise invertir 1.800.000 en tu proyecto. Cuando tú vas a cobrar el mono verde por 2 palos, el tipo te dice, eres un bárbaro, no puedes cobrarme esto. Y cagaste. Vas a poder cobrar 400 lucas. Entonces, es súper injusto porque en realidad lo que deberían estar pagando más, terminan pagando menos porque la demanda también de tu servicio, de tu producto, es muchísimo inferior. Entonces, también el cliente tiene una herramienta de negociación donde te dice, ya, bueno, ok, tú me estás haciendo algo único, pero si no lo haces conmigo, ese algo único no tiene muchas personas a quien vendérselo. Por ejemplo. Entonces,
Claro.
juegas con mis reglas y se crea una dinámica compleja en esa negociación porque hasta qué punto te bajas los pantalones en pro de penetrar el mercado con tu producto o servicio. Y también pensar, y eso es como un tip para todos, que piensen en las consecuencias de lo que están haciendo. Si tú estás bajando el precio al cliente por X, Y o Z, piensa qué va a suceder después. ¿Sabes? Porque una vez que tú creas un precedente, no puedes cambiarlo. El cliente no te va a dejar decirle que ahora te cuesta el doble de lo que pagaste inicialmente. Entonces hay que tener mucho
Claro.
cuidado con esas negociaciones y tener muy claro en las comunicaciones que el valor o el costo de lo que tú estás haciendo es X y por esta razón única, en esta oportunidad va a ser X menos X porcentaje. Eso creo que es importante porque sí creo que muchos quedamos atrapados en dinámicas donde estamos trabajando y marginando muy poco.
Claro, hay un ejemplo que te quería dar donde a veces el valor que percibe el cliente es uno, pero el valor que tiene para ti es mucho mayor. Te voy a dar un ejemplo que es lo opuesto. Es lo opuesto. Fíjate que en una oportunidad me tocó meterme en un proyecto que era con Cercotec, si no me equivoco. Se trataba de lo siguiente, se trataba de unas soluciones de e-commerce. Unas soluciones de e-commerce como bien estandarizadas para llegar a determinado segmento de pequeña empresa. Y ahí lo que hicimos fue al revés. Ahí nosotros dijimos, ¿cómo nosotros podemos, como el negocio era una escala más grande, eran, ponte tú, 400 clientes, lo que nosotros hicimos fue invertir en un modelo, en un modelo de servicio, ¿cachai? Estandarizar una herramienta, armar en el fondo una solución de e-commerce.
¿Se cayó? Así parece.
Entonces, lo que hicimos ahí fue lo opuesto, o
Te
sea, el
caíste, te
contrario.
caíste. Oye, Roy, te caíste un rato, se fue a mute.
Ah, ok. ¿A dónde te quedaste?
No recuerdo.
Está hablando que teníamos un proyecto en Cercotec que era de e-commerce, que era para 400 pymes. Entonces, teníamos que llegar a nosotros a un precio promedio que fuera alcanzable. Y lo que hicimos fue al revés. O sea, el valor era para nosotros muy grande, pero para el cliente era barato, pero la percepción era que era bueno. Estábamos nosotros apalancados en la replicación de un modelo que se podía automatizar mucho. Entonces creamos un modelo automatizado para el despliegue de los sitios de e-commerce. Entonces al final lo que pasó fue que el trabajo inicial de modelar esto fue intenso y fueron dos o 3 semanas de trabajo. Y después cuando llegó un momento de ejecutar, para nosotros levantar cada sitio era un clic. Y por cada clic estábamos ganando 250 lucas. ¿Cachai?
Claro.
Saca la cuenta. O sea, 250 por 400. ¿Cachai? Entonces, imagínate, ahí fue al revés. Para nosotros era un valor enorme esta cuestión. El retorno era enorme. Porque hicimos el trabajo una vez 3 semanas en un equipo, armamos un modelo de software que es totalmente automatizable y después era el despliegue. Es lo mismo que pasa con Shopify, con todas estas hierbas, ¿cachai? Se genera al final un precio de venta que es atractivo para el cliente. Oye, una solución de e-commerce completa con todo medio de pago y toda la hueá por 250 lucas. ¡Wow! ¡Qué barato!
No, claro,
Pero
sí,
por el lado de nosotros.
es tremendo modelo y que solo se da en esta industria,
Claro.
donde puedes automatizar y crear módulos, e ir mejorando esos módulos infinitamente y los puedes replicar 1 millón de veces por el mismo costo.
Lo más parecido, a lo mejor en el mundo de los productos físicos, es cuando tú creas por ejemplo, no sé si te acuerdas cómo surgieron los lápices bolígrafos.
No.
Hay una historia bien sabrosa de los bolígrafos. El bolígrafo que uno ve hoy día y que es el lápiz por excelencia más barato, que no sé, vale muy barato y todo el mundo lo tiene, es muy confiable. Bueno, la razón por la que se generan estos lápices con la bolita es porque cuando tenían que llevar los lápices al espacio exterior,
Claro, por los astronautas. Sí.
la NASA tenía el problema que si era una pluma con tinta, la tinta salía, pues, se arrancaba de la cuestión, pero se tuvieron que diseñar un lápiz que pudiera funcionar en gravedad cero. Y bueno, le encargaron a una compañía el desarrollo de este lápiz, y cada uno de estos lápices originales de la NASA costó una cosa así como 80 mil dólares la unidad. ¿Cachai? Para darle lápices a los gallos para que puedan tomar notas.
Claro, y
Imagínate.
porque no podía usar grafito. Porque se
Claro.
desprendía y se en todos lados y destruía
Y
todo, todo.
una pluma de tinta normal también salía la tinta volando. Entonces crearon la bolita famosa. Bueno, el punto es que después ese desarrollo que costó 80 mil dólares en la unidad, imagínate, para poder escribir cualquier tontería, el lápiz más caro de la historia, y ni siquiera era un lápiz de lujo, sino que era porque era un diseño industrial único, al final se transforma en el lápiz de medio dólar que todos conocemos, que está por todos lados. ¿Y qué es lo que
Eso.
el enorme valor agregado está en el proceso de fabricación masivo, ¿cachai? En llevar esto a una producción de escala masiva y escalar el número y bajar los costos de producción. Entonces, el software y los servicios digitales tienen esa gracia, ¿cachai? Que tú puedes también hacer escala fácilmente con este tipo de soluciones y ahí puedes generar un enorme valor, ¿cachai? Encuentras un problema, lo solucionas y la solución, una vez que está creada, es replicable instantáneamente.
Sí.
Hay fenómeno contrario donde uno genera un gran valor para uno, la percepción de valor es súper grande para el cliente, pero en realidad el valor es enorme para uno mismo, porque uno está en el fondo después profitando del know-how que empleó en el desarrollo de algo. Y hace clic, clic, clic. A mí me encantan mucho los modelos de suscripción de software por esa razón. Porque resolviste un problema complejo, empleaste hartas horas para crear esa solución. Por ejemplo, no sé, te gusta WordPress y desarrollas un plugin para resolver un problema específico que te ha tocado lidiar con él muchas veces. Y ese plugin queda disponible para un gran número de usuarios. Y ya tienes un negocio escalable en Internet
Claro,
donde estás
o
cobrando.
básicamente cualquier SaaS, todos los SaaS que
Claro,
existen, que es, o sea, Software as a Service, y por supuesto, es el modelo de monetización que hoy en día es más utilizado, diría yo.
Claro.
A
Ahí
diferencia
tenía
de
otro ejemplo.
antes, ¿qué pasa con antes con eso? Pues con el tema, volviendo al otro lado de la moneda, digamos, es el tema del valor por proyecto personalizado.
Claro. Pero
Que
fíjate que en
al
los
final
modelos
del día ese cliente pudiese agarrar esa
en
misma solución que estás creando y comercializarla.
Claro, pero fíjate que en el modelo escalable igual, debido a que tu costo de desplegar una nueva copia de tu solución tecnológica para un cliente puede ser cero prácticamente, igual tenés la pregunta de cuánto vale, igual tenés que ver cuánta es la percepción de valor que puede tener el cliente de algo así y vaya a llegar a estimar un precio. Imagínate, si tu costo de creación de una copia, o sea, tu costo de un plugin para el cliente puede ser cero, ¿no es cierto? Ya hiciste el trabajo, copiar y pegar, o sea, duplicar los archivos, básicamente. Entonces, ¿cuánto vale para ese cliente? Igual ahí tenéis que pasar por el mismo ejercicio, ¿no? No es diferente, fíjate. Para llegar a $20 mensuales o a los valores que sea que tú quieras cobrar, igual tienes que entender cuál es el valor que está aportando tu servicio, tu
Por
producto al
supuesto,
cliente.
¿cuál es el valor que percibe el cliente de tu solución? Porque la
Claro.
pregunta, más allá de cuánto cuesta tu solución, es cuánto tu cliente está dispuesto a pagar por ella.
Y ahí entramos también, aquí, perdóname que haga la conexión, pero me parece súper interesante. Hablemos de WordPress, que es algo que todo el mundo conoce. WordPress se volvió una solución de código abierto. Fíjate, uno no está pagando por el costo de ese desarrollo. Finalmente lo que está pagando cuando contrata a alguien para que haga algo basado en WordPress, está pagando por el tiempo a esa persona para hacer una personalización. Pero ¿cuánto será el valor que tiene ese software si uno tuviera que pagarlo? ¿Te has preguntado eso?
No, pero me imagino que sería muchísimo dinero, muchísimo.
Debe ser bastante. O sea, ahí el modelo de código abierto lo que hizo fue de alguna forma una cosa muy impresionante, que es, se puede generar un mercado completo sobre la base de un solo producto y ese mercado completo alimentar a un montón de profesionales especialistas. Imagínate, el trabajo que hizo la gente de WordPress para crear este CMS, no lo puedo medir en plata, no sé cuánto será, pero pueden ser millones de dólares, mucha plata. Pero finalmente crea un mercado por sí mismo. Entonces, el aporte que hace de la comunidad es impresionante. Y obviamente devuelve, porque siendo ellos los especialistas, obviamente van a tener siempre un lugar preferencial en cualquier proyecto personalizado, cualquier proyecto de alto nivel que quieran tomar. Pueden pedir lo que quieran, ¿cachai? Pero es increíble cómo el open source ha transformado las piezas de software, las piezas de tecnología en software, cómo no, creado mercados por cada una, ¿no? Pasó con Linux, ha pasado con cuánto software está bajo el licenciamiento de código abierto. Y el desarrollo del bienestar para la comunidad de desarrolladores es impresionante. O sea, ahí hay algo. El valor, esa es una cosa muy, muy altruista, por otro lado. El valor que se entrega a la industria, al mercado, es tan enorme. Y la retribución obviamente llega en muchas formas, pero a lo mejor en un retorno social, quién sabe. Pero poderoso. Yo trato de recordar lo que era el mundo antes del código abierto y después del código abierto, y es un mundo totalmente distinto.
Sí, pues total.
Imagínate cómo estaríamos si todo esto fuera, si todo esto fuera licenciamientos comerciales tradicionales. Nadie podría tener un CMS decente. O sea, la mayoría no podrían pagarlo,
Claro.
probablemente.
Sí, la mayoría no podría pagarlo. ¿Dónde
Muy
qué pago?
interesante.
Súper
Bueno, y ahí
interesante.
te hago ese comentario porque también es importante para todos nosotros tener súper claro y tener conciencia de que uno está cobrando por un servicio, pero uno no está cobrando por el software, ¿cachai? En un caso, no. Y los clientes tampoco muchas veces lo entienden. No están pagando por el software. Están pagando por el trabajo de integración, de personalización de su proyecto en particular.
Claro,
Solamente
y tu capacidad, tu
corta está.
conocimiento de la herramienta y de poder hacer el tema de principio a fin sin hipo.
Claro. Claro, pero es importante hacer ese comentario porque me ha tocado ver casos en que las personas piensan que porque están usando WordPress, como que uno generara plata a través del WordPress. Me pasaba con el tema de hosting, ¿eh? Uno vendía un hosting para WordPress y estaba WordPress ahí presente para ser instalado, como una aplicación instalable por un clic.
Claro.
Y muchas personas pensaban que nosotros teníamos que darle como una garantía sobre el funcionamiento del WordPress, solamente porque estábamos comercializando algo en el contexto de WordPress. Pero en realidad estábamos dando simplemente servicio de infraestructura. Ahí siempre había como una nebulosa, es como, oye, pero tú me vendiste WordPress. No, 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 yo no te vendí WordPress. Yo te vendí una capacidad de hosting donde tú puedes ejecutar WordPress y WordPress está en la librería como una aplicación autoinstalable, ¿cachai? Algo totalmente diferente. También teníamos dolores de cabeza con esa, haciendo esas separaciones, ¿eh? No es fácil.
Sí, suena igual latero.
Sí, ¿no? En un debate espantoso sobre, oye, pero tú me vendiste hosting, tú me tienes que resolver este problema. Y nosotros tratamos de explicarle, es que no. Lo que tú hagas con el software que está ahí disponible o que bajes de internet es tu problema. Nosotros en ese contexto no éramos una empresa de desarrollo, no le estábamos vendiendo un servicio de desarrollo, simplemente le estábamos vendiendo una capacidad de alojamiento. ¿Cachai?
Claro. Mira, retomando el tema del valor del trabajo, yo creo que ya nos estaríamos más o menos acercando al cierre. Sería bueno acotar, digamos, una suerte de conclusiones de todo lo que hablamos. Yo creo que hay varias cosas rescatables, que es que está el valor tuyo, ¿ya? Primero está tu costo. Lo que cuesta hacer lo que tú estás haciendo y lo que has invertido en todos tus años de trabajo y experiencia y expertise y cursos y materiales o lo que sea que utilizas, hay un prorrateo de todo eso, de la iluminación, de la luz, de la electricidad, de la estufa, todo. Está el valor que eso tiene para ti, que me imagino que obviamente es subjetivo, pero incluirá la cantidad de horas y esfuerzo mental que has invertido en esto. Lo que tú consideras que es genialidad o no, si eres tú solo que está pensando esta solución, etcétera, etcétera. El valor que percibe el otro, tu cliente o tu prospecto, de lo que tú estás ofreciendo, la necesidad que tiene ese mismo cliente o prospecto de lo que tú estás ofreciendo, porque tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si se lo vendes a la gente equivocada, nadie te lo va a comprar. ¿Ya? Y generar un lazo de confianza con el cliente, donde el cliente sienta que está en buenas manos y esté seguro de que tú le estás cobrando lo que cuesta el trabajo, ni más ni menos. Y eso se da con confianza y esa confianza se crea con comunicación. Tener las cosas claras, súper comunicación, súper clara, sabes, no jugar trucho y que no te jueguen trucho a ti tampoco, todo el mundo feliz. O sea, con cuentas claras conservan amistades, lo mismo con los clientes. Es ser súper claro de qué es lo que tú estás haciendo y por qué es lo que tú estás cobrando y quién eres tú y por qué tú validas y te paras al lado de lo que tú estás cobrando y por qué me han llegado clientes que me han dicho, mira, porque tu presupuesto es 10 veces más caro que otro que tengo aquí en la mano. Y yo le digo, bueno, porque mi trabajo es 10 veces mejor. ¿Sabes? Esa es mi estimación. ¿Sabes? Quizás mi trabajo no es mejor. Quizás sí es mejor. Es súper relativo. Pero mi estimación del valor de lo que yo hago es que sí, vale 10 veces más. Porque yo hago mejor trabajo, porque yo me aseguro que tu cuestión funcione, porque yo tengo X cantidad de años de experiencia y yo sé lo que viene más adelante. No me va a agarrar por sorpresa la cantidad de cachos que yo ya vi en tu proyecto. Entonces, eso es lo que vale, eso, tu visión también, ¿no? Entonces todo esto juega parte de lo que va a ser tu presupuesto, básicamente, y mi planteamiento es como para defender porque yo estoy en contra de los tarifarios en gran manera. Pues porque es muy complejo que la solución cueste lo mismo para todos, pero creo que también pasa por un tema de creatividad y de que la empresa, a diferencia de una persona, va a generar ganancia a raíz de lo que tú estás haciendo. Entonces, también el valor que percibe el cliente de lo que tú estás haciendo está vinculado a lo que él vaya a hacer con eso y cuánto le genera también de retribución de la misma manera que a ti te genera un costo, a él le genera una ganancia. Y ahí también tiene que haber una relación.
Claro, correcto. Yo agregaría algo, ¿eh? Yo lo que aprendí a hacer es que siempre tengo que tener una claridad de cuáles son mis costos, independientemente de lo que vaya a cobrar, que ahí podemos entrar en este tema de ponerle un precio a este valor relativo que está percibiendo el cliente y que puede ser algo súper subjetivo y varía de cliente a cliente, de caso en caso. Pero a lo menos yo tengo que saber cuáles son mis costos, cuánto vale lo que las herramientas que estoy usando, el tiempo mío o del equipo. Los distintos costos operacionales de lo que sea el proyecto que estoy haciendo. Y hay un margen que uno tiene que cobrar. Y ese margen yo creo que un componente importante tiene que ser tratar de aterrizar en precio esto tan relativo, ¿no es cierto? Que es cuánto es el beneficio que está obteniendo el cliente. Tiene que haber algo ahí respecto a la responsabilidad que tú tienes. Tiene que haber algo respecto también a qué tanta presión tienes tú por terminar en temas de plazo, en prioridades de tu agenda. Tiene que estar ahí también la exclusividad que puede tener este trabajo, qué tan único es, ¿cachai? Qué tan especial puede ser. Y cuál es la escala en la que se va a usar el trabajo. O sea, es distinto hacer una página web para una pequeña startup que no tiene ningún cliente a hacer una página web para una compañía que tiene 2 millones de clientes. O sea, obviamente tiene que lograr aterrizar eso. ¿Cómo extraerlo? Ahí, mi experiencia es que no es fácil.
Yo
Yo
creo
creo
que
que
es
cada cual va a tener
pericia de la persona que hace la venta. Yo creo
¿Mm?
que es pericia de la persona que hace la venta.
Claro, hacer esa estimación no es fácil, requiere yo creo un poco de experiencia y entender estar en los zapatos del cliente, ¿eh? Algo que
Sí.
nos cuesta mucho a todos es salirnos de nuestra posición como proveedor de algún servicio de desarrollo digital y ponernos a pensar como el dueño de una viña, como el dueño de una planta, como el dueño de un supermercado, como el gerente de
Claro,
una
su
multitienda,
realidad
¿cachai?
financiera y realidad de dolores.
Claro, exacto. ¿Qué dolores tiene? ¿Qué es lo que prima más? Y de repente, ¿qué tanto le cuesta tomar una decisión de plata versus el beneficio que puede obtener? Para una de estas empresas, de repente, pagar más por resolver un problema rápido y sacarlo de la lista de pendientes puede ser un tremendo valor, tan simple como eso. O sea, oye, tengo que hacer una landing y tengo 24 horas y estoy dispuesto a pagar a lo mejor 2 millones de pesos por un trabajo que en otras circunstancias habría pagado 500 mil, solamente porque estoy fuera de plazo y necesito salir de este problema ahora, ¿cachai? Detalles como eso. Esa determinación igual requiere una experiencia, ojalá conocer mucha gente, conocer muchas realidades. Por eso, ojo, los años de circo, y esto lo hablamos también en otras conversaciones, Oscar, los años de circo te dan esa sensibilidad para poder ponerte en el lugar del otro de una manera tal de entender la realidad. Porque si tú nunca has estado en un negocio que hay mucho dinero en juego y muchos recursos en juego, te va a costar entender por qué estarías dispuesto a pagar más por algo.
O pagar,
No sé si se
claro.
entiende. No sé si se entiende. O
Sí,
sea,
yo.
es como mi ejemplo del accidente. Cuando yo se trata de caminar o no, 20 millones de pesos no parecen cuestionables.
Claro,
Pero si
sí, bueno, es
fuera por
lo que yo llamo,
yo lo haría.
el efecto dentista. Siempre hay que buscar uno como proveedor, lograr el efecto odontólogo. Que tú cuando vas al odontólogo con un dolor de muela, tú no le preguntas al tipo, mira, ¿cuánto me va a costar esto? Tú le dices, resuélveme, sácame la muela, haz lo que tengas que hacer y después vemos cómo, después vemos. Tú dale.
Claro.
¿Sabes? Y es lo que pasa con cualquier emergencia. En la emergencia tú no te detienes a preguntar al doctor cuánto me cuesta el procedimiento. Después te puede dar un preinfarto si quieres después cuando te llegue la cuenta, pero tú te enteras después. No
Claro.
llegas negociando. Es porque la solución que ellos entregan es una solución inmediata a tu dolor inmediato. Y ese es otro tema, ¿no? El tema de la inmediatez y los tiempos de la retribución que siente el cliente. Eso también es importante considerarlo, ¿no? El tema del tiempo.
Te
Porque.
doy un ejemplo
Ajá.
con los consultores. ¿Por qué de repente un servicio de consultoría o algo muy, muy a la medida puede costar mucho más que una cosa muy genérica? También este es un punto de vista para los que están vendiéndole servicios a empresas medianas o más grandes. El costo alternativo, o sea, cuánto le cuesta a alguien subcontratar versus cuánto le costaría hacerlo in-house. Hacerlo in-house para muchas compañías significa tener personas trabajando por un 3 meses o un año, o mínimo un año tal vez, armar un equipo, o sea, un presupuesto enorme para hacer un staff. Entonces, cuando tú estás vendiendo una empresa mediana o grande, la comparación que ellos tienen no solamente otros proveedores, sino cuánto me costaría hacerlo a mí dentro de mi propia oficina y tendría que tener un equipo mínimo de 3 personas o qué sé yo, y al final ellos contrastan también con eso. ¿Cuánto sería el costo de armar mi propio equipo de marketing
Claro.
versus subcontratarlo? Y eso es importante que hagamos los cálculos para que entendamos cuáles son los extremos. O sea, el extremo para una compañía es formar su propio equipo y tenerlo contratado un año para hacer una cosa al mes, versus que si lo subcontrato y hago una cosa al mes y pago una fracción del costo. Entonces, a veces estos trabajos de 1 o 2 millones de pesos son insignificantes para las empresas medianas porque la alternativa sería tener 2 o 3 personas por uno o 1,5 millones cada uno durante un año. O sea, 60 millones de pesos versus 2 millones. ¿Te fijas?
Claro.
El costo alternativo. Hay que entenderlo también para poder saber por qué empresas grandes están dispuestas a pagar más.
Eso también es verdad. Y si te das cuenta, todo lo que estás diciendo viene a caer en el lado de lo que es el valor de lo que tú estás ofreciendo por parte del cliente. Y tú como proveedor también tienes que estar consciente de esa realidad para poder sacar provecho de ella, obviamente.
Claro. Es una
Pero
de
tienes
las
que ver.
de
Por
las
supuesto que
informaciones
tienes que
que
tener en mente esos extremos, como tú bien lo planteas. Tienes que tener claro, digamos, de que el tipo, la opción que tiene es contratarte a ti por un mes o tener que armar toda una división donde tienes que
Claro.
pagar por procesos de estandarización y recursos humanos, y bueno, una locura. Obviamente la consultoría suena demasiado más atractiva, así sea un precio absurdo en
Sí.
otras circunstancias.
Yo en consultoría, por lo menos a nivel de Estados Unidos, que es lo que más entiendo, que me ha tocado ver más valores allá de los que he visto acá, el valor hora de una persona puede llegar a estar hasta 15 veces multiplicado por 15, fíjate. Solamente porque es tan complejo buscar una expertise para algo, para un trabajo de tiempo ilimitado, que los tipos prefieren simplemente pagar una cantidad de sobreprecio por la hora, porque finalmente es mucho más sencillo que hacer el proceso, por ejemplo, de buscar un talento, de incorporar ese talento a tu empresa para ocuparlo en una cantidad limitada de tiempo. Entonces, los consultores están, obviamente, valorizando su hora en base a esa alternativa de cuánto cuesta no solamente pagarle a alguien, sino que localizar y hacer el headhunter de hunting de ese profesional puntual, que puede ser un proceso súper lento, que tome meses o qué sé yo, semanas, meses, no se sabe. Entonces, claro, ahí hay una de las razones por qué los consultores pueden llegar a literalmente a forrar mucho por hora, porque finalmente van a vender a 100 horas a un cliente durante un año. Y no más que eso, pero ese cliente tendría que haber contratado a una persona por un año para poder hacer las mismas preguntas.
Claro,
Y ahí.
exactamente. Es cuando pones las cosas en perspectiva, pues un poco. O sea, por ejemplo, no sé, si tú pagas $50 por la tinta que va en una bolsa y tú ves una venta, vendes 20 millones de bolsas, esos $50 de cada tinta de cada bolsa significan 1 billón de pesos. Y
Claro.
si tú lo pones en perspectiva y dices, ya, bueno, si yo elimino eso y lo cambio por otra cosa, puedo ahorrarme la mitad de esa plata. Entonces,
Claro.
claro, es un tema de poder verlo en perspectiva y ahí es donde entra el volumen y lo grande de la marca. Y creo que esta es una muy buena conclusión que nos demoramos en llegar.
Sí, 53 minutos en este segmento.
Sí, que ya he hecho, bueno, yo creo que ya estamos cerrando, deberíamos cerrar para pasar a la próxima, ¿cómo se llama? Parte. Tú hiciste tu tarea de buscar el libro. Yo tengo mi libro aquí que voy a recomendar. Lo tengo en la mano.
Me parece espectacular. Yo tengo uno también.
Muy bien. Muy
Espero que
bien.
no sea
Entonces, pero bueno, vamos a cerrar esto. Bueno, entonces esas son las conclusiones básicamente de toda esta conversación sobre el valor del trabajo. Otro día de conversación con mi gran amigo Royce Derich. Y esperamos que nos comenten, debatan, cuestionen qué es lo que estamos diciendo, si es una locura todo o si están de acuerdo y de qué manera, sobre todo, sería muy bonito ver un debate sobre cómo se aplica este tema del valor a los diferentes rubros, ¿no? Porque de entre rubros y productos creo que hay una variedad en la percepción del valor de las cosas y de alguna manera cómo sacarle el jugo, ¿no? Esas son mis palabras al cierre, básicamente. Roy, ¿tú tienes algo que decir en especial para cerrar?
Sí, yo creo que es importante que uno conozca lo que el mercado está cobrando, que busque referencias internacionales también para tener un punto también de comparación, que ponga en la calculadora también lo que significan los años de experiencia y lo que implica eso en términos de cuántos errores le ahorras a un cliente porque tú ya has recorrido un camino determinado. Que también entiendas. Hagas la separación entre lo que es el negocio en sí o la empresa de lo que eres tú o lo que son tu personal como recurso. O sea, uno mismo también es un asset dentro de un servicio y uno tiene que también tratarse con un costo fijo. Lo que yo gano como sueldo, es una cosa que yo aprendí hace un tiempo atrás, lo que yo gano como sueldo dentro de mi actividad como emprendedor no es una utilidad. Estoy pagando solamente mi costo, es mi costo alternativo. O yo trabajo para alguien más o trabajo para mí mismo, pero en mi negocio yo soy otro costo más y yo tengo que marginar sobre yo mismo. Así de simple, porque si no soy yo, va a ser otro el que voy a tener que poner en mi posición. Por lo tanto, tengo que pensar desde un principio que si mi negocio a lo mejor en algún momento va a escalar, tengo que tener considerado mi sueldo como un costo que tengo que cubrir. ¿Te fijas? y dejar de pensar en esto de que el negocio, uno está tan metido en el negocio que finalmente la separación entre el negocio, la utilidad del negocio y el sueldo que uno gana no está tan clara y da lugar a un montón de confusión en el futuro. Sobre todo cuando a la hora de crecer y tú tienes que dar un paso al costado para poner a alguien más en tu posición, si tú nunca has considerado ese precio, ese costo dentro de tu digamos, costo de operación, te va a costar más poder, por ejemplo, crecer y delegarle a alguien más tu tarea para enfocarte a lo mejor en dirigir el negocio, en ventas o en lo que tú crees que aportas más. Esa es
Hagan su
una forma de ver la
organigrama.
cuestión. Exacto.
Hagan la idea.
Exacto. Hoy día eres tú, mañana puede ser alguien más, pero tienes que estar preparado a poder hacer ese paso cuando creas que corresponde, cuando creas que llegó el momento. Y es súper sano, porque una de las razones por las que los emprendedores quedan atrapados es cuando están atrapados en su negocio y no tienen tiempo para pensar en nada más, ni para ver el panorama amplio. Por lo tanto, creo que la gente que crece más es la que sabe delegar oportunamente y dar el paso al costado y enfocarse en la dirección del negocio en vez de estar en la operación todo el tiempo.
Yo creo que eso puede ser un tema para un futuro episodio. Está interesante. Y hay varios
Exacto,
muy
¿sí?
buenos de emprendedores muy grandes, bueno, empresarios, que han seguido eso y que es comprobable, digamos, esa idea, ¿no?
Sí, muy
Entonces,
recomendable.
bueno, yo creo que con eso cerramos este tercer episodio de La Cruda Experiencia. Yo soy Óscar Cartagena.
Y yo soy Roy Sderich.
Eso. Ahora vamos a nuestra próxima sección de recomendación de libros. Nos vemos, bueno,
Recomiendo.
nos vemos, no. Ojalá nos escuchen pronto, pronto, pronto. Estamos en
Por
deuda, dijo
supuesto,
unos días.
cada semana, si Dios quiere.
Así mismo. Bueno, chao.
Hasta la próxima. Estamos de vuelta.
Con nuestra segunda edición de la sección de recomendación de libros de La Cruda Experiencia. Entonces, bueno, la semana pasada comencé yo. Quizás sea pertinente que esta semana tengas tú el honor de iniciar tu recomendación.
Sí, por supuesto. Mira, esta semana les tengo una recomendación. Este es un libro que lo pasan mucho en los posgrados de administración de negocios, los MBAs. Es un libro titulado ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson, que nos trata un poco de cómo lidiar con el cambio en los negocios y en la vida laboral. No sé si, bueno. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con situaciones como has estado trabajando en un rubro, en una industria determinada, hay cambios en esa industria y de pronto lo que antes era muy, muy generoso en términos de la generación de utilidades ya no lo es y estás obligado a hacer una transformación en la forma que te estás ganando, ¿no es cierto?, los ingresos, en la forma que estás generando tus ingresos. ¿Cómo lidiar con eso? A través de una historia, digamos, este libro te lleva por ese proceso de transformación de cómo la adaptación hace que las personas puedan ir progresando en el mercado y rodeando las dificultades alcanzando una evolución. Ejemplo, lo que pasó con la planta de Ansa, los despidos, ¿no es cierto? Una persona que ha dedicado 20 años a un trabajo determinado puede perfectamente reconvertirse, puede encontrar un camino para seguir siendo productivo, tanto en el mundo empresarial o emprendedor, como también en el mundo profesional. Así que, ¿quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Esa es mi recomendación para esta semana.
Pues me parece tremendo. Yo no lo he leído, así que creo que lo voy a leer. Me queda de
Es
tarea.
bueno. Es interesante. Te hace
A todas
reflexionar.
estas. La semana pasada yo había prometido que tú ibas a tener Spotify Plus esta
Ah,
semana.
sí. Debo decir que cumpliste la promesa. Ya no tengo comerciales. Soy un hombre libre. Soy un hombre premium.
Muy bien, ¿viste? Óscar cumple.
Muchas
Se
gracias,
recuerda.
Oscar. Te lo agradezco. Gracias a tu familia por adoptarme a nivel de Spotify.
Ese fue el paréntesis extraño de esta sección. Ahora yo voy a hacer mi recomendación que va un poco por otro lado, ¿no? Donde este libro se llama The Art of the Pitch: Persuasion and Presentation Skills That Win Business. El arte del pitch. Habilidades de presentación y persuasión que ganan negocios. Este es un libro de un señor que se llama Peter Kofter. Peter Kofter. ¿Ya? Y este libro básicamente tiene el planteamiento de que todo es una presentación. Todos nosotros somos una presentación de alguna manera, cada vez que conoces a alguien, cada vez que estás haciendo una presentación. Y habla mucho sobre las diferentes técnicas, ¿ya? Y cómo este tipo, que bueno, obviamente es un súper, súper, súper senior en el tema de las ventas publicitarias, trata una cantidad de anécdotas de los tipos de presentación y cómo calcular bien el tema de las presentaciones, cómo hacer una buena presentación y cómo también enfoques psicológicos y neurológicos de la disociación cognitiva que se crea cuando estás hablando y hay mucho texto en la presentación, etcétera, etcétera. Y habla también del tema del lenguaje corporal, básicamente cómo todo esto es un rol permanente en nuestro día a día y cómo concientizarlo y sacarle provecho.
Súper
Tanto en las
interesante.
presentaciones corporativas como en las presentaciones de uno mismo.
Súper, súper interesante, ¿eh? Mi experiencia con los pitch es que es tremendamente complejo aprender a dominar ese tiempo. Hacer una presentación en un periodo corto de tiempo te obliga a tener en el fondo mucha claridad. Qué interesante, ¿eh? Lo voy a leer
Sí,
también,
y
me
es
interesa.
súper complejo en realidad el tema del pitch. Digamos que por un lado está el tema del pitch, digamos que en términos de emprendedor, en términos de startup, que es el elevator pitch, ¿ya? Esa situación que se plantea donde tienes 1 minuto y medio, 2 minutos para plantear una idea, un negocio, un modelo de negocio, de cómo funciona todo. Por supuesto que es crucial el tema de la claridad, y sí es muy complejo por experiencia propia, digamos que acotar las palabras y conseguir las palabras adecuadas para transmitir lo que tú haces, ¿no? En el tema del pitch, como un concepto general, es todo lo que sea una presentación, ¿no? Tanto presentaciones de un proyecto, presentación de una idea, presentación de ti mismo, de quién eres tú, qué haces. Todo es una presentación y qué cosas hacer o no hacer para ser más efectivo en esa comunicación.
Excelente. Muy buena recomendación. Lo voy a
Entonces,
buscar.
esa es mi recomendación esta semana, The Art of the Pitch, de Peter Kofter. No sé si hay una versión en español. Yo tengo, no sé si el malo o buen hábito de que leo todo en inglés, pero debe haber una versión en castellano.
Seguramente, ¿eh?
Así
Seguramente.
que con eso creo que podemos cerrar esta maravillosa sección de recomendación de libros de la cruda experiencia con Oscar Cartagena y Roy Sderich.
Gracias por escucharnos, que tengan una excelente semana.
Hasta la próxima semana y que les salga todo bien, mucho éxito. Hasta la pasta.
Éxito.